detiene. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, contento de poder estar en esta cita nuestra quincenal. Les adelanto ya el programa de hoy, el contenido que vamos a desarrollar. En la primera parte, los grandes encuentros, vamos a atender al encuentro que tuvo una santa, Santa Margarita María, con el corazón de Jesús, en perspectiva de ya esta tarde, primeras vísperas y mañana, solemnidad del Sagrado Corazón. En la parte central del programa, saben ustedes que vamos desarrollando el concepto de creación, lo que da pie a la frase de nuestro programa, nos hiciste para ti. Y entonces, habiendo visto lo que Dios ha plasmado en la criatura humana, vamos a entrar ya un nuevo paso en el pecado original, cómo desordena el pecado original, desordena el proyecto de Dios sobre la persona. Pues esperamos que sea de su agrado este programa, vamos con él, adelante.
Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Bien, pues ya decíamos al principio las primeras palabras anunciando el contenido que vamos a desplegar, a desarrollar en este programa, que vamos a, en estos primeros minutos, a escuchar el testimonio del gran encuentro que tuvo Santa Margarita María con el corazón de Jesús. Y de esta manera ya nos disponemos esta tarde, mañana, a su solemnidad. Primero de todo habría que situar el personaje de Santa Margarita María y las revelaciones que tiene el corazón de Jesús a ella dentro de un marco amplio. Así lo hace la encíclica dedicada al corazón de Jesús, Aurietis Aquas, del Papa Pío XII. Lo que nos recuerda es que la devoción al corazón de Jesús no surge con Santa Margarita María, sino que es algo que se encuentra en la revelación, en la Sagrada Escritura. Se usa ya allí el término corazón para definir a la persona, el misterio de la persona, lo que identifica a una persona, y como no, también como símbolo del amor. Y esto aparece también explícitamente en la persona de Jesucristo, luego en el Nuevo Testamento, donde él mismo dice expresamente: venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dándonos una clave para acercarnos a lo que el Evangelio nos presenta acerca de él con una mirada profunda. Y así ese corazón vendría a ser la clave interpretativa de su persona, de su misterio. Todo lo que nosotros vemos, que dice, que hace, podemos hacer este ejercicio de mirar hacia adentro, hacia lo que se me manifiesta de Jesús, de su corazón, en todas esas secuencias. Y en el Evangelio propiamente, momento principal en el que se nos invita a mirar a ese corazón, es el costado abierto, el momento en el que el soldado con la lanza abre ese costado, abre ese corazón y queda así, patente, abierto a todos nosotros. Lo presenta así San Juan, con gran solemnidad. El que lo vio da testimonio, y él sabe que su testimonio es verdadero, para que también vosotros creáis. Que no es simplemente que creamos que ha llegado el soldado y ha hecho ese gesto, esa acción de abrir con la lanza del costado, sino que creamos en lo que ha quedado descubierto con la lanza del costado, en el corazón de Cristo, la revelación de su corazón y a través de su corazón la persona de Jesucristo y el Padre, porque quien ve a Jesucristo de corazón abierto ve al Padre. Y de todo lo que recoge ese símbolo del corazón, ya lo apuntábamos antes, destacamos sobre todo el amor, que es la vida de Dios. San Juan también en la primera de sus cartas nos dirá que Dios es amor. Ese amor que se ha manifestado en la persona de Jesucristo, en su corazón y sobre todo en el momento supremo de la pasión. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y San Pablo lee ese momento de la pasión, de la cruz, desde esta clave y nos dice: vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Es un amor personal. Bueno, pues toda esta riqueza que presentamos muy resumidamente, que se encuentra ahí en la Sagrada Escritura y en el Evangelio, en la tradición de la Iglesia, hay eco y se va profundizando en todo ello. Pero viene un momento determinado, histórico, en el que situamos a Santa Margarita María, en el momento en el que está extendiéndose un movimiento en Francia, que se llama el jansenismo, que está vaciando el cristianismo de toda esta riqueza que acabamos de decir, y de la centralidad del amor a Dios y al prójimo como manera de vivir nosotros los cristianos. Es una forma, el jansenismo, de vivir, diríamos así, como el fariseísmo, un cumplimiento meramente externo en el que uno merece la salvación y Dios tiene que pagarme con la salvación. Y se va vaciando, como indicaba, la religión, el cristianismo, del corazón, de una relación personal de amor de Dios con nosotros, nosotros con Dios, y como cauce esas prácticas, el cauce de ese amor o expresión de ese amor. Entonces, en ese instante, Dios suscita a Santa Margarita. Son revelaciones particulares que tienen una conexión con lo revelado. Vendrían a ser las revelaciones particulares como un subrayado del cielo acerca de ciertos aspectos que se contienen en la revelación y muestran cierto plan providente de Dios para nosotros, para los cristianos, para la Iglesia. Dios quiere en determinado momento entrar en escena y poner el acento, señalar ese aspecto de la revelación de la Sagrada Escritura contenido allí, que toca en este momento afianzar o profundizar. Nosotros no creemos por las revelaciones particulares, creemos por la revelación con mayúscula que terminó con el último de los apóstoles, pero acogemos esta providencia de Dios como algo necesario, algo importante. Y es esto: en el siglo XVII, Dios elige a Santa Margarita María para mostrar con más nitidez, con más claridad, el contenido de lo que en la revelación ya estaba, que nosotros celebramos mañana en la fiesta del Sagrado Corazón. Le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita: mi corazón está tan apasionado de amor por los hombres que, no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, le es preciso comunicarlas por tu medio. Demuestra aquí que la ha elegido. ¿Quién era Santa Margarita? Pues nace 22 de julio en 1647 en una ciudad cercana a Paray-le-Monial, una aldeita donde ella va a ingresar en el monasterio, y es allí donde va a tener estas revelaciones del corazón de Jesús. Es ella la quinta de siete hermanos. Muere su padre muy pronto y la madre, para poder sacar adelante a todos los hijos, decide llevarla a un internado. Allí enferma ella y promete que si sale de la enfermedad se consagrará a Dios en la vida religiosa. Pero dice ella que después se le olvidó, no pensando, dice ella misma, más que en divertirme. Como aquello queda atrás, en casa ven que el camino puede ser la vida matrimonial y van llegando los pretendientes que llaman a su puerta. Tiene ella en torno a 20 años. Dice que al situarse ahí, al ver que hay que ir dando pasos y que vienen estos pretendientes, dice, el deseo de la vida religiosa se reavivó tan ardientemente en mi corazón que me resolví a ser religiosa al precio que fuera. Pero ahí, dice ella, no pude realizarlo hasta 4 años más tarde. Mirando dónde poder cumplir esta vocación, escucha que hay un nuevo monasterio de la Visitación, fundado por la Orden de la Visitación por San Francisco de Sales, obispo de Ginebra. Bueno, pues escucha ese nombre y nota que el corazón se le ensancha. Hay una consolación de parte de Dios que le confirma. Va un día de visita y al entrar al locutorio oye interiormente estas palabras: aquí es donde yo te quiero. Entra allí y va creciendo en vida de oración. Pregunta una ocasión a la maestra de novicias que cómo tiene que hacer para rezar, y le responde: vaya usted y póngase ante nuestro Señor como un lienzo delante de un pintor. Ella va y cuenta: mi soberano me hizo conocer que aquel lienzo era mi alma, sobre la cual quería trazar todos los rasgos de su vida dolorosa, y que los imprimiría después de haberla purificado de todas las manchas que le quedaban, ya de afición a las cosas terrenas, ya de amor a mí misma. Y es así, el Señor desde el comienzo de su entrada allí va pintando en su alma esta obra maravillosa. En 1672 hace su profesión perpetua y cuenta ella: mi divino maestro quiso recibirme por su esposa. Me dijo: estate siempre pronta y dispuesta a recibirme, porque quiero en adelante hacer en ti mi morada para conversar y permanecer contigo. Desde ese momento me favoreció con su divina presencia. Y se cumplió, porque a partir de ese momento, sobre todo el tiempo que va de 1673 a 1675, esos 2 años, vienen las que se conocen como grandes revelaciones del corazón de Jesús a ella. Antes de entrar en lo que ella cuenta de esas grandes revelaciones, a manera de paréntesis, cuando uno lee Vidas de Santos y aparece pues esto, locuciones del Señor, manifestaciones del Señor, son gracias místicas. El Señor muestra que es posible esto, esta unión con Él de esta manera. Pero son dones, carismas que el Señor otorga a la persona, pero en bien de toda la Iglesia, en bien de todos nosotros, para que, como hemos escuchado hace un momento, le dijo el Señor, a través de ella se mostrará este contenido, esta imagen del corazón de Jesús y todo lo que conlleva ese corazón de Jesús. Y es ahí donde hemos de situar esos dones extraordinarios en la vida de los santos, en función del enriquecimiento de la Iglesia. No es simplemente para la persona propiamente, sino para, a través de la persona, que llegue a todos nosotros. Y no hay que confundir la vida de santidad con los fenómenos extraordinarios, porque puede darse una grandísima santidad sin que haya todos estos fenómenos así. De hecho, a la que se ha llamado la santa más grande de los tiempos modernos, que es Santa Teresita de Lisieux, no se le reconocen locuciones, apariciones. Bueno, hay un cierto momento de gracia mística después de hacer el acto de ofrenda al amor misericordioso, dice ella que notó que el Señor la inundaba con su amor, algo así como la transverberación de Santa Teresa, pero sin un mensaje así explícito, sin ninguna aparición. Se puede vivir, como decíamos, la santidad, una gran santidad, sin fenómenos místicos. Cuando se dan, hay que ubicarlos en esto, como un carisma para bien de la persona, sí, pero sobre todo de la Iglesia. Cerrando el paréntesis, vamos ya a lo que decíamos, las grandes revelaciones. Son cuatro. La primera de ellas, el 27 de diciembre 1673, fiesta de San Juan. Le hace participar en ese momento precioso en el que San Juan reclina la cabeza en el pecho del Señor. Bueno, pues le hace participar de eso. Dice ella, me hizo reposar largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Aquí me los descubrió por primera vez. ¿Y en qué consiste ese secreto inexplicable de su corazón sagrado? Sigue diciendo, me dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro. Así ya aparece lo esencial, el corazón de Jesús que arde de amor apasionado por los hombres y quiere manifestarlo. La segunda gran revelación viene poco tiempo después, a comienzos de 1674. Dice ella, se me presentó este divino corazón como un trono de llamas, más brillante que un sol y transparente como un cristal. Estaba rodeado de una corona de espinas, simbolizando las heridas hechas por nuestros pecados, y con una gran cruz que significaba que desde el primer instante de su encarnación, es decir, desde el primer momento en que fue formado este sagrado corazón, la cruz estuvo plantada en él. Se le presenta así el corazón de Jesús en la manera como nosotros lo representamos en las imágenes, en las estampas. Es más, como resultado de esta aparición, la propia Santa Margarita, se conserva esta estampa, dibuja para las novicias de su monasterio lo que ella ha visto, el corazón de Jesús, las espinas, la cruz, en donde se significa, y esto es esencial a lo que el corazón de Jesús también quiere mostrarnos a través de Santa Margarita, que es un amor que incluye el sufrimiento. La cruz, las espinas nos están hablando del amor apasionado del Señor, que no es correspondido por los hombres, que pagan así con rechazo y cerrazón su entrega a todos. En el Evangelio aparece, por ejemplo, el prólogo de San Juan. Vino a los suyos no lo recibieron. La siguiente gran revelación sucede en la fiesta, en torno a la fiesta del Corpus de ese año, 1674. Ella está en oración y dice, se me manifestó Jesucristo, todo radiante de gloria, con sus cinco llagas, que brillaban como cinco soles. Y por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía un horno. Y abriéndoselo, me descubrió su amante y amable corazón, que era la fuente viva de semejantes llamas. Y ahí le pide, estate atenta a mi voz y a cuanto te pida, para disponerte al cumplimiento de mis designios. Y le pide, en concreto, padecer con él, acompañarle en los sufrimientos de su pasión, en los que va a permitir que le lleguen. Viene la prueba exterior, la incomprensión de los que le rodean, y sobre todo la prueba interior. El Señor permite que el demonio la tiente, que tenga como noches de fe, etc. Y ella todo esto lo afronta como manera de expresar al Señor su amor en el mismo lenguaje que el Señor nos expresó su amor a nosotros, con amor de pasión y de cruz. Y llega la gran revelación, la que tal vez muchos de ustedes ya conozcan y que yo creo que es bueno, previo, como venimos diciendo, de la solemnidad del corazón de Jesús, recordar. Dice ella, junio de 1675, estando en presencia del Santísimo Sacramento, recibí de Dios gracias excesivas de su amor. Entonces, descubriendo su divino corazón, me dijo, he aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres que no se ha reservado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor. Y en respuesta no recibo de la mayor parte sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sus sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Es una llamada la que el Señor hace a través de este mensaje de Santa Margarita a todos nosotros. Él nos ama y es sensible a nuestra respuesta de amor. No es indiferente a lo que podamos nosotros hacer o no hacer en relación con Él. Está atento a nosotros y desea de nosotros un trato de amistad y de amor. Y tanto más así que Él nos ame y que esté pendiente y que le llegue nuestra vida, cuanto más podamos decir de nuestra vida, de nuestra realidad, que somos de los suyos, los consagrados, habla en el mensaje que hemos escuchado Santa Margarita, sus consagrados, los suyos, los que por misericordia de Dios, pues estamos más en torno a Él, le hemos conocido más, hemos vivido más dentro de la Iglesia, etcétera, se supone que hemos de vivir más en esa clave de amor a Él. Pues es una llamada que el Señor nos hace en este mensaje a amarle cada vez más y no conformarnos con la vida de amistad o de amor que ya tengamos, sino desear cada vez más por nosotros y por tantos que llegan a ese corazón y le tratan con frialdad, ingratitud, sacrilegios, menosprecios, tal cual lo ha dicho Él, el amor que Él les tiene. Y termina esta revelación, gran revelación, con la petición de una fiesta dedicada a su corazón, que es la que celebraremos mañana. Al poco de todos estos mensajes, Santa Margarita María, a través de la Madre Superiora del convento, de San Claudio de la Colombier, que tiene en este instante, entra en escena, tiene un papel importantísimo en esta difusión del mensaje. Al poco se celebra ya una primera festividad, una primera misa en la propia diócesis de Santa Margarita. Y luego más adelante llegará a ser celebración de la Iglesia Universal. Y tiene este sentido, que miremos ese corazón que nos ama y que nos movamos a más amor por nosotros y por toda la humanidad. Este es el gran encuentro de Santa Margarita con el corazón de Jesús y se nos deja la puerta abierta para que nosotros también tengamos un gran encuentro con Él, solemnidad de mañana y cada día de nuestra vida. Vamos a un primer momento musical con una canción que parafrasea el contenido de esa gran revelación, la cuarta de las que hemos ido describiendo. Canción de mi hermano, Fernando Uceta, contenida en la película Corazón Ardiente, dedicada al corazón de Jesús, apenas hace unos meses que se proyectó en los cines. Vamos a escucharla y teniendo presente esto, que el Señor, a través de estas palabras, nos llama a cada uno de nosotros a más amor.
He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha guardado nada por demostrarles su amor. Y no recibe
desprecio e ingratitud, irreverencia y frialdad. Cuando me entrego en el altar, al menos tú amame, al menos tú confórtame. Te busca mi corazón, al menos tú dame tu amor. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha guardado nada por demostrarles su amor. Y no te pido más que repares mi injurias, que reine en tu corazón. Al menos tú amame, al menos tú confórtame. Te busca mi
Pues continuamos con nuestro programa Nos hiciste para ti, cuando ya nos acercamos a la una, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. En este segundo momento del programa, como ustedes saben, vamos desarrollando un contenido más académico de formación. Veníamos ya desde el comienzo prácticamente de este programa nuestro, comentando la expresión Nos hiciste para ti, que nos está hablando de la creación. Lo habíamos visto en todos los relatos de la Sagrada Escritura, y centrándonos ya últimamente en los textos del Génesis, los dos relatos de creación que hay, veíamos aspectos como el significado de imagen y semejanza, y lo que dejábamos el programa último era toda una serie de comentarios al concepto de persona. Al crear Dios a Adán y Eva, ponerle en el centro de la creación, el jardín del Edén, encargándole la tarea de llevar esa creación adelante, lo significa de una manera peculiar. En toda la tradición de la Iglesia se ha mirado a la persona con toda esta riqueza que presenta los textos, incluso se llegó a acuñar ese mismo concepto de persona, sacándolo de la tradición griega, el prosopion, que era una careta que se usaba en las tragedias, en el teatro griego, para con esa careta representar el personaje o la persona que estaba en escena. Y ese concepto se va elaborando, se va perfilando para primero dar respuesta al dogma trinitario, lo que nosotros ya denominamos tres personas, un solo Dios, como síntesis de la fe trinitaria. Bueno, pues se va desarrollando ese contenido para primero dar razón o dar respuesta a lo que la revelación contenía, hasta llegar a esta formulación. Y después, como imagen y semejanza que somos de ese Dios, uno y trino en personas, el poder usar esa expresión persona para definir el misterio del hombre. Bien, pues visto todo eso, veíamos también eso, características de lo que aparece en los textos del Génesis, y veíamos cómo la persona es una unidad integrada. ¿Unidad qué significa? Es algo único, por un lado, pero no simple, sino complejo y organizado armónicamente, una unidad integrada y jerárquicamente estructurada. Principalmente nos deteníamos a considerar lo que conlleva, lo que significa que sea alma y cuerpo, en un mundo en el que estamos, que prevalentemente se plantea el lugar de la persona o del hombre dentro del mundo creado como un animal más y perteneciente a un nivel, diríamos, meramente natural. La explicación de lo propio de la persona como un ser entre el mundo material y el mundo espiritual, pues cada vez se va relegando más, hasta el punto de que hoy en muchas presentaciones no se tiene en cuenta. Pues bien, cuerpo y alma, esas dos dimensiones. Y considerábamos también, y lo comentábamos, como la mirada cristiana no es una mirada dualista en el sentido de esas dos partes, pero sin conexión, y entendiendo la parte espiritual como la parte buena y la parte material o corpórea como la parte mala, lo que tendría unas implicaciones incluso en una cierta manera de ver la vida espiritual y las prácticas de piedad, que vendrían a presentar la cosa como si el ideal fuera ser ángeles, totalmente evadidos de eso que somos, porque Dios nos creó así, cuerpo y alma, o como en algunos textos se ha presentado, cuerpo espiritualizado o espíritu encarnado, una unidad esencial y que tiene toda una repercusión grande. Para equilibrar una posible mirada así o planteamiento así, dualista, en el que lo que valdría la pena y lo que habría que fijarse y fomentar sobre todo la vida espiritual, entendida como olvido o rechazo o sospecha hacia toda la otra dimensión humana. Para equilibrar eso, recordábamos, y así lo hacíamos y lo presentamos, en la frase de la Sagrada Escritura, del texto del Génesis, donde dice el texto que Dios vio lo que había hecho, tanto el jardín del Edén como sobre todo también la creación de la persona, vio lo que había hecho y era muy bueno. Y como esto, esta presentación con ese juicio de valor de la creación de Dios, el plan de Dios sobre toda la naturaleza y sobre el ser humano, que lo ha hecho así como muy bueno, no ha quedado desdicho o roto después del pecado original. Lo que hará el pecado original es desordenar al hombre dentro de esa armonía donde Dios le pensó. Y hay dentro de nosotros lo que se conoce por la concupiscencia, una tendencia más fácil a lo desordenado, a lo malo, que a lo bueno. Está dentro de nosotros esa tendencia y hay que tenerla presente. Pero esto no invalida, vuelvo a lo mismo, el plan de Dios, que fue crearlo todo, hacerlo bueno, incluso el hombre, la persona humana, muy buena, y darle al hombre todo lo creado para su beneficio, para su felicidad, para su disfrute. Eso no queda invalidado. Si estuviéramos en una postura así, en la que dijéramos el pecado ha roto ese proyecto, ese plan, absolutamente, estaríamos más bien en un planteamiento de teología luterana. Lutero decía que el pecado original corrompió al hombre, es decir, destrozó lo que Dios había hecho, de manera que aquello ya es irrecuperable, sino sólo por la gracia de Dios, que se derrama sobre la persona y es la que le cubre, la gracia de Dios, y lo hace justo y lo salva. Pero el hombre ya ha quedado totalmente roto, corrompido, de aquello que dijo el Génesis que era muy bueno, ha pasado a ser malo, en sí, esencialmente malo. Bueno, pues eso no es la postura católica, sino que sigue valiendo aquello, vio Dios lo que había hecho y era bueno, y el hombre muy bueno, y ahora lo que tendremos que procurar es lidiar con las consecuencias del pecado original. Todo esto que acabo de indicar será lo que vayamos desplegando y profundizando en siguientes programas. Pero vuelvo a este recorrido que estaba haciendo como resumen o conclusión del apartado anterior. La persona como unidad integrada, no simple, compuesta, alma-cuerpo, querido por Dios así, hecho por Dios así, muy bueno, y en una integración de las dos dimensiones, ni una buena y otra mala, ni una fomentar y la otra rechazar, sino toda la persona es la que ha de buscar a Dios. Y seguíamos sacando consecuencias de esta riqueza de la creación de Dios acerca de la persona, y decíamos que es inalienable e irreductible. Cada persona es valiosa y no se la puede reducir a menos de lo que es en realidad. Poníamos ejemplo de movimientos reduccionistas, por ejemplo el materialismo, el utilitarismo. Tanto vales cuanto puedas dar o servir en un planteamiento, por ejemplo, económico. O también veíamos una cierta manera de entender la sexualidad humana meramente hedonista, donde el otro es un objeto para mi satisfacción personal, para mi placer. Y a esto respondíamos con una frase que puede quedarnos ahí a manera de eslogan, que nos clarifica todo esto y nos lo puede recordar. La persona es siempre alguien, nunca algo. Comentábamos también otra característica del misterio de la persona: no es una realidad estática. La comparábamos lo de lo estático con una fotografía. Cuando yo tomo una fotografía de una persona, es algo estático, parado, un momento determinado que queda plasmado en esa fotografía, sino que la persona es una realidad en continua construcción, en evolución, llamada a un crecimiento y tendente hacia una plenitud. Para alcanzarlo tiene una serie de herramientas, de resortes, una inteligencia, una voluntad que le lleva hacia la verdad, hacia el bien, el propio, el del mundo que le rodea, las personas que tiene alrededor, etcétera. Y conectado con esto, a lo que íbamos, esencial para esa construcción de la persona, ese crecimiento y ese llegar a una plenitud, esencial, los demás, los otros. Dios ha hecho a la persona como un ser en apertura y relacional. Enganchamos aquí también con lo que en su momento explicábamos en torno a la expresión imagen y semejanza. ¿Imagen y semejanza de qué o de quién? Imagen y semejanza de un Dios que es uno y trino, que vive al interno de la Trinidad en relación de amor, en donación, en apertura y en recepción del otro. Y así entonces la persona es ser relacional esencialmente, primero con Dios y también con los demás. Relación horizontal, relación vertical. Ambas direcciones, horizontal y vertical, relación con Dios, relación con los demás, intrínsecamente relacionadas. Cuando me relaciono con Dios, el que se relaciona con Dios soy yo, pero soy yo perteneciente a una colectividad con unas relaciones determinadas. Hay un himno de la Liturgia de las Horas muy expresivo de esto, que dice: no voy a la soledad cuando voy a la oración, porque sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y viceversa, cuando voy a la relación con los demás, Dios no está ausente de esa colectividad, de esas personas con las que me relaciono. Ahí estaría los textos del Evangelio donde identifica a Dios su presencia en el otro. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos? Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Bien, esto daría también para mucho y nos daría mucha luz. Simplemente cristalizarlo, este plano horizontal, plano vertical, relación con Dios, relación con los demás, en la imagen de la cruz de Cristo, en Cristo. Dios que se ha hecho hombre, que ha entrado en relación con la humanidad, en la humanidad de Cristo, y como en Él, en su humanidad, todos tenemos acceso al Padre. Plano horizontal, plano vertical de la cruz. Humanidad y divinidad unidas y restaurada esa relación, rota y desordenada por el pecado original al que ya aludíamos y en el que entraremos, como indicaba, en próximos programas. Relación desordenada, vuelta a restaurar en Jesucristo, en la redención. Y no solo vuelta a restaurar, sino llevada a plenitud. Porque lo que aparece en el Génesis era un anticipo de lo que Dios tenía en sus planes realizar, que era hacernos hijos de Dios, partícipes de su vida divina. Aquello que el demonio quiso presentar como tentación y como objetivo alcanzar sin Dios, seréis como dioses. En realidad Dios los quería conceder, pero en la comunión con Él. Dios nos quería hacer hijos, partícipes de su naturaleza divina. Bien, pues decíamos esto. Constitutivamente y esencialmente, el hombre es ser en apertura y en relación. De forma que el desarrollo y el camino hacia la plenitud pasa por esas relaciones con Dios, con los demás. Y en ese sentido comentábamos la importancia del recibir y del dar. De forma que para saberme persona y reconocerme como una persona determinada es esencial las relaciones que he ido trayendo, he ido desarrollando a lo largo de mi vida, desde las cuales o en las cuales he ido recibiendo todo un legado, una mirada personificadora que me ha tratado como alguien, no como algo, y que me ha hecho poco a poco construirme. Y decíamos, ¿qué ha hecho posible que haya habido alguien que me haya mirado como persona, me haya aportado, se haya dado a mí y me haya ido enriqueciendo para mi plenitud, el camino hacia mi plenitud y mi construcción? ¿Qué ha hecho posible esto? El amor. En primer lugar, el amor de Dios, que ha mirado a la humanidad, me ha mirado con amor y ha decidido darme la existencia y darse Él como tesoro que habita en mi corazón. Y con Él, todas las gracias, gracia tras gracia, expresión esta del evangelista San Juan. Y esto lo ha querido realizar a través de los demás también, principalmente de los padres, de aquellos que me quieren. Ha ido manifestándose ese amor de Dios que a través de los otros me mira con amor y me enriquece. Y situados así, concluíamos el pasado día, ya entrábamos en el mes del corazón de Jesús y nos fijábamos en este detalle que hemos escuchado en la primera parte del programa. Cómo cobra una profundidad impresionante la presentación que hace Jesús, el corazón de Jesús, a Santa Margarita, cuando dice, he aquí este corazón que tanto te ha amado. Te ha amado previamente, te ha mirado con amor, y en ese amor que Él te ha tenido, previo a que uno incluso le mire, o lo considere, o lo experimente, decía Jesús en el Evangelio a los apóstoles, yo os he elegido primero, no me habéis elegido vosotros a mí. Y luego dirá San Juan, explícitamente, Él nos amó primero. Bueno, pues ese amor previo a que yo lo considere, lo experimente o ponga la mirada ahí, según lo que nos está diciendo en esa aparición, he aquí este corazón, míralo. Pues como ese amor que se me presenta y se me muestra así, es en el que yo puedo experimentarme, saberme amado como alguien, no como algo, y donde yo puedo encontrar el bálsamo para las heridas que provoca este mundo, que sí que reduce a la persona, lo trata como algo y le impide desarrollarse, en línea de lo que hemos expresado anteriormente. Y dentro de esto, pues la llamada importante de, habiendo hecho experiencia de ese amor del Señor así, que me hace verme o experimentarme como persona y que me sana las heridas y que me lanza hacia adelante, hacia la plenitud, como ese corazón cuenta con nosotros para que, en esa unión que decíamos de lo horizontal y lo vertical, para que seamos nosotros esos instrumentos que podamos hacer llegar a los demás que están tal vez en esa situación de cosificación, de heridas, de destrucción, que les impide llegar a esa plenitud a la que están llamados, pues nosotros ser esos instrumentos del Señor para ser mirado el otro con la misma mirada y el mismo amor que el Señor nos ha tenido a nosotros. Bien, pues lo dejamos aquí. Próximo día ya entraremos entroncando con esto, que hemos querido fuera una especie de resumen o de recapitulación de lo que nos ha ocupado en los programas anteriores. Bueno, pues tomaremos pie de aquí para, como anunciaba, hablar un tanto del pecado original, desorden, no corrupción, de esta maravilla de lo que Dios ha hecho, vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Pues vamos a quedarnos un segundo momento musical también mirando ese corazón y diciéndole que confiamos en él. A Santa Margarita le dijo esto: si quieres agradarme mucho, confía en mí mucho. Si quieres agradarme todavía más, confía en mí todavía más. Y es lo que expresamos en esa jaculatoria, se le ha llamado jaculatoria milagrosa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confío en ti. Lo pongo todo en tus manos. Mi persona, la persona de los que me rodean, los conocidos, y el mundo entero. En esta situación que seguimos tan complicada, ponemos nuestra mirada en el corazón de Jesús, el que nos ama, el que quiere nuestro bien, y confiamos en él. Él tiene poder para llevar todo adelante, por caminos tal vez misteriosos, que igual no coinciden con los nuestros, pero lo nuestro es eso, confiar. Él lo hará como él sabe y por donde él sabe. Y con esta canción le pedimos también que renueve en nosotros esta confianza y esta mirada de fe en medio de nuestras realidades. Escuchamos ya Sagrado Corazón en ti confío, también de mi hermano, mi cuñada Graciela y mis sobrinitos Pilar, Ana, Javier, Lucía y Sara.
Nada temo, porque sé que a mi lado siempre estás. Porque sé que no dudaste en entregar tu vida en la cruz, amado Jesús, salvando mi alma. Nada temo, pues me llevas de la mano al caminar. Recostado en ti yo puedo descansar, mi hogar eres tú. Amado Jesús, eres mi calma. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Confío, Sagrado Corazón de Jesús. Nada temo, porque sé que soy amado hasta el final. Por más veces que yo caiga, me alzarás. Mi vida eres tú, amado Jesús. Sin ti no soy nada, porque sé que soy pequeño. Necesito tu amor, necesito tu mirada sobre mí. No permitas que me aparte de tu lado, mi Señor, porque ya solo contigo soy feliz. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús.
Quisiera concluir estos minutos que hemos compartido en esta mañana previa a la solemnidad del corazón de Jesús, pues un poco como empezamos. Hablábamos del gran encuentro de Santa Margarita con el corazón de Jesús, que era mensaje para todos nosotros, y vamos a concluir con uno de los deseos que el propio corazón de Jesús manifestó a través de Santa Margarita, que era que se le consagrara a las personas, todas sus realidades y el mundo entero. Y concluyo rezando la fórmula de consagración que la propia Santa Margarita redactó. Podemos unirnos a estas palabras deseando cumplir este anhelo del Señor, que nos consagremos a Él. Yo ofrezco y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo mi persona, mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, y no quiero servirme de ninguna parte de mi ser más que para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable, pertenecerle en absoluto y hacerlo todo por su amor, renunciando de corazón a cuanto pueda desagradarle. Os elijo, oh Sagrado Corazón de Jesús, por el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, el áncora de mi salvación, el remedio de mi fragilidad e inconstancia, para que seáis el reparador de todos mis defectos y mi seguro asilo a la hora de mi muerte. Sed, pues, bondadosísimo corazón, mi justificación con Dios vuestro Padre, y apartad de mí el rigor de su justa indignación. Oh corazón amoroso, en vos únicamente espero y confío, porque todo lo temo de mi debilidad y malicia, mas todo lo espero de vuestra misericordia. Alejad, pues, de mí cuanto se os resista y os desagrade, y haced que vuestro purísimo amor se imprima tan profundamente en mi corazón que jamás pueda olvidaros ni separarme de vos. Os suplico, por vuestra misma bondad, escribáis mi nombre en vos mismo, puesto que toda mi dicha y mi gloria quiero cifrarla en vivir y morir como esclavo vuestro. Amén. Pues nada más, queridos oyentes, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Les remito, como siempre, radiomaria.es, apartado podcast, si quieren ustedes volver a escuchar este contenido u otros de este programa nuestro o del resto de la parrilla de la radio. Y si quieren contactar con el que les habla, Padre Juan Manuel Uceta, pueden hacerlo al correo electrónico noshicisteparati, todo junto y con minúscula, @radiomaria.es. Feliz solemnidad del Corazón de Jesús. Que Dios les bendiga a todos.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti.